Seguimos aquí en Temprano para Todo por Nacional Rock y hoy, 28 de mayo, es el Día de Acción de la Salud por las Mujeres y también cumple 15 años, le tenemos que decir feliz cumpleaños a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Allá 15 años atrás, en la provincia de Córdoba, se hacía la primera reunión de esta campaña y una de las fundadoras de esta campaña fue Dora Koledeschi y su nieta sigue participando y es parte también de esta articulación de organizaciones que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un aglutinante de muchas organizaciones federal, transprovincial, transgeneracional, porque también participa su hija. Ahora vamos a charlar de todo eso con ella, la tenemos conectada ahí, se llama Rosana Fanjul, la saludamos y le decimos buenos días y feliz cumpleaños. Buenos días, Ro, ¿cómo estás?
Buenos días, Flor, ¿cómo estás? Muy bien, acá, contenta por todas las actividades que tenemos.
Y bueno, si querés empecemos por eso, contanos qué actividades están planificando, se van a dar durante el día de hoy. Me imagino que cambió un poco la planificación que tenían con este nuevo panorama que nos impone la pandemia, pero va a haber acciones al menos virtuales, ¿no?
Sí, nos tuvimos que adaptar porque, como vos dijiste, somos transgeneracional, o sea que tenemos un grupo que me incluyo, inclusive, que no está muy ducho con el tema de la tecnología, así que muchas compañeras, las mayores, tuvieron que instalar aplicaciones y cosas y aprender a usar este sistema, el Zoom, y subir a Twitter, a Instagram, crearse esas redes que por ahí no la tenían. Y sí, armamos toda una estrategia comunicacional sobre este día en redes, ¿no? En redes, en nuestras redes, hicimos charlas también en vivos. Bueno, si querés te cuento un poco lo que está planeado para este día.
Dale, para hoy 28.
Sí, arrancamos a las 9, exactamente.
Mira, el mismo horario de este programa, cuando termine este programa.
A las 9 se empieza con la publicación en redes de un video que se armó de 15 años de campaña, un proyecto de vida. Nos dimos la tarea de unir todos los archivos que teníamos de forma digital desde años atrás y construimos un video para que la gente pueda disfrutar de ver cómo se construyó esto, ¿no? Y bueno, eso es a las 9. La verdad que va a estar muy lindo el video.
Y hacer después, un poco de ejercicio de la memoria feminista, ¿no? Recuperar un poco en estos 15 años quiénes pasaron, quiénes estuvieron, cómo fue cambiando también la lucha y las demandas y transformándose hasta las presentaciones de los proyectos de ley. Me imagino que va a ser un poco recuperar ese recorrido, que no salió de un repollo la campaña.
Exactamente, no salió de un repollo. Sí, porque mucha gente cree que a partir del 2018 existe la campaña.
Claro.
Y no, esto viene de mucho más atrás, ¿no? Inclusive antes que la campaña también. Pero bueno, a las 9 empezamos con ese video, después de 11 a 13 se va a hacer un tuitazo. Vamos a nombrar un montón de cosas y vamos a poner que somos archivo. El hashtag es 15 años de campaña, aborto legal 2020. Bueno, después tenemos de 15 a 18 una transmisión de actividades federales. En cada regional se armó, digamos, como un archivo histórico que se va a emitir en las redes de cada regional y cada regional pensó alguna actividad para su territorio, así que va a ser muy muy lindo eso, porque va a haber una diversidad tremenda. Y después va a haber a las 18:30 el recital de Mariana Carrizo. Después tenemos a las 19 una manifestación virtual, que le decimos nosotras, y una emisión en vivo en el canal de YouTube. Y vamos a a publicar lo que sería la declaración de campaña del 28 de mayo, 15 años de campaña.
Entonces, estamos atentas a las redes de la campaña en Twitter, Facebook, Instagram y también en el canal de YouTube.
Sí, el canal de YouTube va a estar con los vivos, así que sí, por todas las redes, pero el vivo va a estar en el canal de YouTube porque es el que tienen acceso a nivel internacional, claro. Todas, ¿no? Claro. Así que eso está bueno y podemos interactuar por ahí también, mucha gente escribe de otros lugares, las compañeras siempre las que coordinan están mencionando la participación de todas, ¿no? Después a las 20 vamos a tener un festival que organizó la red Socorrista. Y a las 21:30 de vuelta vamos a emitir el video con el que empezamos la jornada, 15 años de campaña, un proyecto de vida, y vamos a repetir la declaración de la campaña. Y bueno hay bastante...
Cargada la jornada con un montón de actividades. Te quería preguntar a vos qué te representa esta fecha y un poco hacer tu memoria feminista y tu propio archivo de cuándo conociste la existencia de la campaña, porque una presume que al ser la nieta de Dora creciste sabiendo que existía esta campaña, pero quizás no fue así, no sé, contanos.
Bueno, en realidad no fue así. Bueno, yo me crié en otro lugar, en otro territorio. Yo me crié en el Partido de la Costa. Como sabrás, mi abuela comenzó con esta lucha cuando volvió del exilio. Nosotras, en mi caso particular, en el exilio, bueno, mientras ellos estaban exiliados, nosotros vivíamos de un lugar para otro porque había una persecución. Y terminamos viviendo en la costa atlántica. Así que yo me crié en un lugar con muy poca gente, creo que 50 habitantes había en el lugar donde yo vivía, así que venía una vez al mes, ponele como mucho, a Buenos Aires. Viajaba, me ponían en el micro y me recibían acá, y recién en ese momento, cuando venía a Buenos Aires, interactuaba un poco con mi abuela, así que no estuve... alineada con ella de entrada en esta lucha, para nada. Sí, supe, porque nosotros lo que teníamos en esas en esos viajes es que nos juntábamos el fin de semana con la familia y mis abuelos vivían a media cuadra de la casa de mi papá, o sea que era visita obligada estar por ahí el domingo almorzando con mis abuelos, y siempre se conversaban de cosas de actualidad, de un poco de todo, y la abuela lo comentaba, y yo he ido un par de veces a la Mesa del Molino.
La tradicional Mesa del Molino. Estamos hablando más o menos década del 90, cuando era en realidad la Comisión por el Derecho al Aborto, porque yo te dije la campaña, pero en realidad todavía no estaba conformada como tal, era la Comisión por el Derecho al Aborto, que es el antecedente más inmediato de la campaña como la conocemos ahora, que ni siquiera tenía un pañuelo, no existía el pañuelo verde como símbolo en ese momento. Así que estuviste ahí en la mítica Mesa del Molino, en la esquina del Congreso, donde se volanteaba para... acceder, para hacer llegar información sobre el derecho al aborto, ¿no? En ese momento. Y presionar también políticamente al Congreso, que estaba ahí nomás, a pasitos nomás, que era quien tenía que decidir en ese entonces y tiene que decidir ahora también sobre este derecho y esta ley.
Sí, era todo, para mí era gente grande, digamos, muy grande.
Claro.
Yo apenas cumplía... tendría 17 años con él. La sexualidad era una cosa de la que no se hablaba, si bien sí se hablaba en mi casa, no se hablaba hacia afuera. O sea que yo con 17 años estaba ahí, pero no tenía esa impronta que algunos jóvenes, viste, que tienen vergüenza de hablar del tema y eso, no. Estando la abuela al lado era como, estaba todo muy relajado, se podía hablar de cualquier cosa, yo no hablaba nada.
Absorbías, nada. Escuchabas todo.
Yo escuchaba nada más, sí, escuchaba. Y la acompañé a varias actividades, ahí conocí algunas, bueno, a Laura Bonaparte, que era un una madre de Plaza de Mayo, conocí a mucha gente que hoy ya no está, lamentablemente, otras compañeras que sí están. Pero esa comisión fue como una construcción de la militancia que había anterior o durante el proceso, que cuando mi abuela volvió, como que convocó a las compañeras que ya conocía, otras se sumaron nuevas y formaron esa comisión. Mira, yo revisando cosas de mi abuela que me piden o de mis abuelos, encontraba las cartas de que ella tenía porque se escribían cartas a máquina con el resto de exiliados en distintas partes del mundo y acá con la Argentina. Y vos lo que lees en esas cartas es que se hablaban de todos los temas. Claro. Entonces, cuando volvieron, era la misma gente que fue perseguida por otro tema, por ahí, pero tenían la misma visión colectiva y que se puso la camiseta de decir, bueno, yo voy a ocuparme de desarmar esto y tratar de resolverlo. Pero mi abuela absorbió todo este tipo de organización de lucha en Francia.
Claro.
Porque ya estaba en la Liga Comunista Revolucionaria, que es una liga mundial, y se acostumbraba a articular con otras, con otros partidos políticos y con las mujeres de los partidos políticos, y ya era ley en Francia. O sea que esa dinámica de articulación que ellos tenían es más o menos la que se tiene ahora en la campaña actualmente, digamos. Claro. No es algo que se creó y nació, sino ya tenía esa dinámica y la trasladó acá. Y se entendió muy bien, y eso fue lo que hizo crecer a la campaña. Lo que hoy vemos que es popular es otra cosa, pero cuando se hizo campaña fue a nivel federal, fue con los encuentros, no fue una decisión mágica como la gente por ahí piensa, no es una moda ni nada que se le parezca. Eso sí. Fue como una hormiguita, ¿viste? Poniendo todos los días un poquito acá, un poquito allá, y así se fue ampliando.
De hecho, ahí haciendo un poco de historia para que también quienes nos están escuchando sepan, la decisión de crear la campaña con el antecedente de la comisión surge en un encuentro en Mendoza, si no me equivoco, en el año 2003-2004, y después se hace esta reunión mítica en la que se conforma la campaña como tal, y que estamos celebrando en el día de hoy sus 15 años. Roy, ¿después cómo fue para vos participar de la campaña ya con la discusión por el aborto en el Congreso por primera vez en el año 2018, que entiendo que fue un poco ahí cuando volviste a participar, o te metiste de lleno en la participación?
No, en realidad fue antes, 2015.
Claro. 2015. Sí, con el estallido siempre, ni una menos, un poco también con esa, sí, con esa línea de tiempo de los hitos feministas que fueron ocurriendo en los últimos años.
Sí, nunca fui ajena a lo que pasaba. Muchas veces, cada tanto, hablaba con alguna compañera de campaña de las que eran amigas de mi abuela. Nunca estuve ajena. Siempre supe lo que pasaba, pero desde el lado de afuera, obviamente. Y con lo que pasó con el tema de Ni Una Menos es que también me había atravesado a mí desde el lado de que había tenido una situación, o la seguía teniendo en ese momento, de violencia de género, y que me daba mucha impotencia porque de alguna manera yo encontraba el camino de salir de esa situación. No es una situación, nunca fui una persona de victimizarme, digamos, soy como más de armas tomar. Entonces, yo me daba bronca, estaba muy llena de bronca que yo era una persona más o menos con herramientas o preparada para poder afrontar una situación de esa índole, pero veía que mucha gente no, y cómo la pisoteaban, porque en el mismo camino que yo iban pisoteando otras chicas, y eso era como una impotencia, una bronca que vos quieras denunciar algo y se burle desde la persona que te toma la denuncia hasta el juez. Toda la culpa la tenés vos, todo el tiempo, ¿viste? Entonces, a mí me da mucha bronca y mucha impotencia eso, y yo sabía que las muertes que veníamos viendo eran mujeres que habían dado un montón de signos de alarma de que estaban en peligro, y a nadie le importaba, a los varones nunca les importó nada. Entonces yo como que venía con una situación personal llena de bronca, y esto de ni una menos, dije, no, yo tengo que estar ahí. Pero yo tenía que estar ahí porque sentía que si nosotras no nos cuidamos entre nosotras, esto no avanza. Si no hacemos algo nosotras, esperamos que siempre el otro lo haga, no avanza. Pero yo fui al ni una menos de ese año, pero yo no fui organizada, digamos, con alguna agrupación, ni nada. Fui porque tenía ganas de ir, mi hija tenía ganas de ir también, así que le digo, bueno, vení, no hay problema. Y yo le digo, mira, voy a ir a buscar a las compañeras de la abuela porque ellas están en esta lucha hace años y yo quiero ir a un lugar donde yo me sienta cómoda. No voy a ir a un lugar, qué sé yo, de mujeres golpeadas. Bueno, igual no era una mujer golpeada, pero no importa. De mujeres con violencia de género, porque quería como huir de esa parte, no victimizarme. Esto
quería
no,
sentirte no... identificada y acompañada con un grupo que conocías, quizás, sí. En el medio de la masa, porque recordemos que fue totalmente masivo, más de 500.000 personas en la calle, en el Congreso, y bueno, también ahí estaba... Creo que ahí también se dio el salto eso, de la participación más ciudadana y de las que nosotras nombramos como las sueltas, ¿no? Las mujeres, sí. Las jóvenes que van, pero que a la vez, esto que sentías vos, querías sentirte en una organización o en un espacio seguro dentro de la marcha, al menos.
Sí, tal cual. Me costó mucho llegar. Y aparte, no podían, había tanta gente que no llegaban a ellas mismas a estar todas en un mismo lugar, así que claro. Como tratando de entrar porque no se podía ni caminar, me acuerdo. Y sí, ahí me encontré con ellas, para mí fue como una emoción fuertísima, pero bueno, ahí arranqué.
Ahí arrancaste y acá estamos, seguimos en la lucha, seguimos en campaña, porque bueno, lamentablemente 2018 la Cámara de Diputados y Diputadas dijo que sí, pero el Senado no aprobó el proyecto de ley. Este se suponía que iba a ser el año, al menos, o que iba a comenzar el año con una discusión en el Congreso renovada sobre la necesidad de una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lamentablemente, algo totalmente inesperado para la política, la sociedad, para el mundo en su conjunto ocurrió, que fue esta pandemia, y eso se retrasó. Pero si querés, contame un poco cómo estamos ahora de cara a este año, que todavía no termina, estamos recién promediando, y que está la posibilidad de que se dé la discusión en el Congreso nuevamente y que tengamos por fin una ley que contemple esta situación, que es una situación de salud pública, como decimos siempre, y de derechos humanos, ¿no?
Sí, este año estamos con todas las expectativas de que haya muy pronto. Es más, queríamos que hoy, 28, fuera el día. Obviamente que los tiempos, las cosas que pasaron hizo que todo se diera vuelta, pero no dejamos de creer que sigue siendo una prioridad. Inclusive esto de la cuarentena, lo que hace fue, lo hace mucho más difícil. Mucho
sí,
más
difícil. Acceder a los derechos se hace más difícil, sí. Porque estamos en casa y también se pone como excusa un poco el coronavirus o la situación sanitaria para obstaculizar derechos, como que se dan esas dos cuestiones y hay que estar más alertas que nunca, y a las organizaciones, entiendo, también les cuesta mucho porque el mandato es quedarnos en casa, entonces no podemos estar ahí vigilando qué sucede.
Sí, sí, nos cuesta mucho eso, pero este año lo que había, la expectativa que había en realidad era porque salía el proyecto de Alberto. Nosotras, si bien tenemos nuestro proyecto con Estado parlamentario, y a ese es al que nos referimos, y ese es el que defendemos, y el que construimos de manera federal, El hecho de que el presidente hablara concretamente que quería que esto fuera un derecho y que iba a presentar un proyecto generó también una alegría para nosotros, porque no por su proyecto en sí, sino porque la decisión política era importantísima. Es la primera vez que un presidente tan abiertamente se proclama a favor, y eso para nosotros era buenísimo, sigue siendo buenísimo. Pero bueno, queremos que aprueben nuestro proyecto, el otro no sabemos nada, se suponía que estaban haciéndolo, gente muy, muy capaz, gente que digamos, también confiamos en el criterio de esa gente, obviamente más en el nuestro, pero quedamos en stand-by. Así que esperemos que ya pronto pueda salir. El otro día el presidente dijo que si ya podía sesionar el Senado, había cosas que tenían que salir, entre ellas esto. Así que nada, esperemos noticias muy, muy pronto. Por lo pronto nosotros seguimos haciendo lo que se llama el cabildeo. Seguimos hablando con los diputados, senadores en cada territorio. Las compañeras están hablando con sus representantes en el Congreso. Así que estamos muy expectantes para que esto se resuelva de una forma inmediata.
Sí, es urgente, ya se presentó 8 veces el proyecto, recordemos, la octava tiene todavía estado parlamentario y también se está a la espera en el Congreso de que el Poder Ejecutivo presente su propuesta para discutir las dos juntas. La iniciativa de la campaña es una iniciativa popular, ciudadana, que lleva años de discusión y también de un proceso de diálogo de cara a la sociedad, porque incorporó parte de las discusiones que se dieron en el debate del 2018, o sea, es un proyecto que contempla también un debate democrático que tuvimos acá, que fue inédito y que fue maravilloso, sí. Que ahí nos conocimos con Rosana y que aprovechamos para recomendar, no mi libro, pero sí el prólogo que fue tan generosa en escribir, Que sea ley, publicado por Editorial Marea, que un poco recoge toda esta historia y este relato y este recorrido y esta trama de memoria feminista en la que en tu caso 3 generaciones luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, tu abuela, vos y tu hija ahora también parte de la campaña.
Sí, sí, mi hija fue una de las pibitas que participaron, y ella y todo su grupo de la escuela. Así que sí, contentas. Tienen otra cabeza, obviamente. Y eso está bueno, porque en realidad luchamos para que ellas tengan todos los derechos. Y si bien lo tienen como naturalizado, por más que hoy no sea legal, ya en su chip, en su cabeza, está como que esto
es un derecho.
Sí, claro. Sí, y es natural y tarde o temprano va a ser así. Y eso está bueno. Eso está bueno porque si nosotros nos agotamos, porque a veces nos agotan, están ellas siguiendo ahí con toda la energía, todas las pilas. Y mi hija, digamos, no abandonó en ningún momento, porque viste, vos decís los adolescentes, uy, bueno, por ahí está un tiempito, después se va a otro tema. No, no. La verdad que no, y está muy comprometida, está justamente ahora siendo una parte de la parte de redes de la regional, así que contenta y a full continuamente. Y puede articular mucho porque sabe inglés, así que me ayuda bastante cuando tenemos que articular con chicas que no tengo idea cómo comunicarme, ¿no?
Hay reserva feminista para rato.
Sí, sí, por suerte sí, por suerte sí.
Bueno, Rosana, te agradecemos muchísimo esta entrevista, esta charla, y bueno, invitamos a toda la audiencia a sumarse a las actividades de la campaña hoy. Estén atentos, estén atentas a todas estas acciones virtuales que se van a hacer, sobre todo en la cuenta de YouTube de la campaña, que ahí se van a hacer los vivos y va a estar concentrada la mayor parte de la actividad. Y bueno, espero que la próxima vez que hablemos, que hagamos una entrevista, sea ley, o al menos estemos en esa discusión. Sí. Ojalá así sea.
Sí, ese ojalá que sea.
Y bueno, muchas gracias.
Digamos que sí, que este año va a ser legal.
Este año va a ser ley. Bueno, gracias. Bueno, Roy, feliz cumpleaños.
Gracias, Flor. Gracias, Flor. Un besito. Chao, chao.
Temprano para todo.
Para todo.